tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy jefe del Departamento de Comunicaciones Audiovisuales de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Dirección General de Cómputo. Y participo también aquí en CUDI, en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, como coordinador del grupo de videoconferencia. Entonces, bueno, aquí la idea de este panel es compartir experiencias, que ustedes se lleven también pues varias ideas de lo que las universidades, en este caso la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estamos haciendo, ¿no?
Bueno, mientras ponen la presentación aquí de Fernando Estrada, quiero leerles un poco de su experiencia. El maestro José Fernando Estrada Saldaña está en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es ingeniero en sistemas computacionales, egresado en 1987 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Él obtuvo el grado de maestría en Ciencias de la Informática y Telecomunicaciones en Ball State University en Muncie, Indiana, en el 1999. Ha elaborado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 1995, tanto como docente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, como en funciones administrativas en la Coordinación General de Tecnologías de la Información. Actualmente es el Coordinador de Desarrollo de Tecnología Educativa, siendo responsable de la evaluación, implementación y operación de proyectos que acerquen las tecnologías de información a docentes y alumnos en la UACJ. Entre los principales proyectos activos se puede mencionar el repositorio institucional y el portal Conecta UACJ como plataforma de comunicación y colaboración universitaria. Bienvenido, Fernando. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, o sea, Conecta UACJ no es un desarrollo como tal. En sí, lo que nos preocupamos fue acercar la tecnología, las herramientas, tanto las comerciales como las de acceso abierto, a toda la comunidad universitaria. ¿Sí? La verdad es que nos habíamos dado cuenta que hay muchos proyectos de desarrollo, compramos equipo, compramos software y muchas veces no se utilizaba. Lo que estuvimos evaluando es de que a lo mejor, por muy fácil que lo vea quien participó en el proyecto, ¿sí?, al usuario final, o no termina entendiendo para qué sirve, porque no se lo explicamos, ¿sí?, o no lo tiene a la mano, no lo encuentra fácilmente, le ponemos algún camino complicado para llegar, a lo mejor lo utiliza una parte muy pequeña de la universidad. Entonces nos enfocamos a facilitar el acceso a las tecnologías que tenían ya, ver qué es lo que estaban utilizando, qué es lo que no estaban utilizando, con qué contábamos, ¿sí?, y darle cierta habilitación basada en capacitación dirigida específico a lo que es la vida académica, ¿sí? Algunos antecedentes que podemos mencionar es que en la actual administración se definieron algunas estrategias relativas a fortalecer lo que es el modelo educativo, donde entraba mucho lo que es el trabajo colaborativo, ¿sí?, así como también la gestión de la información. O sea, no tener datos, el mismo repositorio es un caso, o sea, ahí teníamos todos los documentos, pero el chiste es que la gente los pueda consultar, que lleguen a la gente. No tiene caso invertir trabajo, dinero e infraestructura si no llega a su destino, que es nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, para entonces, la universidad tenía, le daba a la comunidad, por ejemplo, a los alumnos, sean 4 o 5 portales diferentes para hacer diferentes cosas, ¿sí? Entonces, si yo quería sacar mi CARDEX como alumno, me tenía que acordar que tenía que ir aquí y acá. Si yo quería hacer esta otra cosa, tenía que entrar para diferentes partes, ¿sí? Eso es malo para el usuario porque prefería mejor darle la vuelta y hacerlo de otra manera, ¿sí? Es malo para la gente de soporte en tecnologías de información porque se tienen que saber 50 recetas diferentes para poder dar soporte, ¿sí? Y el mismo mantenimiento no es tan fácil. No teníamos un esquema de single sign-on. La gente se quejaba porque es autenticarte para acceder la misma información, ¿sí? La utilización de las herramientas disponibles sabíamos que era baja. Recuerdo de las primeras, los primeros días que se empezó a pensar esto, el secretario académico me dice, ¿cuánto software de apoyo hacia la academia tenemos y quién lo utiliza? Realmente no es tan fácil, ¿sí? O sea, podemos saber dónde está instalado, podemos saber quién tiene bajo su resguardo el disco, pero quién lo está utilizando y cómo lo está, o sea, no había forma de saber, ¿sí? Entonces, la forma de medirlo teníamos que llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque esa inversión que si no se está utilizando nos queda dos cosas, o fomentamos que se use más o a lo mejor dejamos de pagarlo si es comercial, ¿sí? Hay ciertas métricas que nos podían indicar algo que no necesariamente significaba que la gente lo utilizara, ¿sí? A veces métricas como, o sea, hay software que te dice en cuántos lugares está instalado, pero ¿lo usan? ¿Sí? Entonces tenemos que ir enfocándonos para eso, ¿sí? Y además no había una estrategia definida de cómo facilitarle al docente la incorporación de la tecnología, ¿sí? Entonces, Conecto ACJ nace con un objetivo de facilitar la comunicación y la colaboración de manera sencilla, ¿sí?, a la comunidad universitaria, ¿sí? Los objetivos específicos era primero apoyar las estrategias establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo, ¿sí?, integrar lo que ya teníamos facilitando el acceso a los mismos y establecer unos mecanismos de acercamiento tanto a los docentes y a los alumnos a las herramientas de colaboración. El chiste, la tecnología nos mueve, la tecnología en cierta forma nos dice por dónde, pero al final de cuentas los usuarios son los que terminan diciendo el cómo, ¿sí? Entonces teníamos que facilitarles ese camino, ¿sí? Algunas de las estrategias que seguimos fue crear un portal único, que lo conocemos como Conecta, ¿sí?, que presenta información de todas las herramientas que tenemos. Todavía hay algunas que presentan la información y a lo mejor todavía estamos en proceso del single sign-on, pero hay alguna información que antes no nos imaginábamos que le pudiera servir desde un portal inicial, ¿sí? La información puede venir del sistema integral de información, de Office 365, de lo que es Campus Virtual, que está basado en Moodle con nosotros. Tenemos la información, la agrupamos en lo que le llamamos canales, porque veíamos que era la gente que quiere buscar algo de deportes, en el mismo portal puede encontrar a verlo de deportes. O si quiere ver a lo mejor las información de cuestiones de difusión cultural, pues hay un canal de difusión cultural, ¿sí? Pero también puede encontrar su información en base a las conexiones que tenemos con Office 365, podría ver cuántos correos no ha, o sea, los últimos 5 correos que no ha leído desde la entrada, no tener que entrar al Outlook para ver sus correos, o sea, desde el portal estar mostrándole todo. Utilizamos Yammer, ¿sí?, como una red social institucional, ¿sí? Entonces en el portal tenemos un canal donde muestra su muro, ¿sí?, y él puede estar viendo desde ahí, ¿sí? Entonces estamos integrando Moodle, Office 365, el sistema integral dentro de ese mismo portal para que no tenga que estar moviéndose, ¿sí? Creamos también como parte de las estrategias un programa de capacitación dividido en varias partes. Primero hicimos un diplomado en el uso e incorporación de las tecnologías de la información en la práctica docente, donde se les explica a los docentes de un principio, no es un curso de la tecnología por sí misma, ¿sí? O sea, ahorita voy a hablar más a detalle, pero la idea es que si vamos a ver en qué nos puede servir la tecnología para evaluar a los alumnos, vemos la parte de evaluación, se puede utilizar estas herramientas, pero no es una clase de cómo utilizar la herramienta, ¿sí? Entonces, ahorita platicamos más al detalle. También a los alumnos en la clase de lectura y redacción, que es una materia sello completamente transversal del nivel básico, se les capacita, o sea, nos dan un par de sesiones en el uso de la herramienta, ¿sí? Algo que ha sido un reto bastante interesante, ¿sí? Es que tenemos que mantener manuales y tutoriales actualizados de todas las herramientas. Es una situación que pasaba muy comúnmente, se implementaba, se lanzaba una herramienta, se cuelga un manual, la tecnología cambia. Algo que es un motor de esta solución que hicimos es de que la tecnología de hace 3 años no es la misma de hoy, ni va a ser la misma la de hoy a la de 3 años. Pero tampoco los alumnos que se inscribieron hace 3, 4 años tienen la misma forma de pensar que los que se inscribieron este semestre o los que se van a inscribir dentro de 4 años. O sea, van cambiando, nos tenemos que ir adecuando. A lo mejor nuestros usuarios que cambian menos son los doctores, y a lo mejor ahí está nuestro reto, o sea, es enseñar los beneficios. También metimos un poco de promoción en TV, radio y folletería. Interesante, como retroalimentación de eso, lo que más les llamó la atención a los muchachos era el radio, ¿sí? Nosotros los damos como un paquete y pensamos que a lo mejor los folletos eran útiles, el radio nos sirvió bastante. Algunas funcionalidades que integramos desde el principio es, como ya mencionaba, la presentación de los últimos correos sin leer, los próximos eventos en su agenda, todo eso está integrado dentro de Office 365, pero dentro de nuestro portal. Información de campus virtual basado en Moodle, qué tareas tengo que entregar, ¿sí? Yo como maestro, si tengo que calificar, ¿qué es lo que se vence en los próximos días, ¿sí? Nos muestra información del sistema integral de información. Por ejemplo, cuando ya es este inicio de captura de calificaciones, a los maestros les aparece al lado de sus correos, hay una sección que dice procesos activos, captura de calificaciones, y es un recordatorio de entrar, ¿sí? Y a lo mejor yo decido si entro o no en ese momento, ¿sí? Ya mencionaba los canales agrupados por tipo de información y el single sign-on en entre las diferentes plataformas. Conecta como tal, esa es la integración, o sea, campus virtual, habilitamos módulos que nos permiten embeber de los documentos de Office 365 a Moodle, pero embebidos no de que los descarga, sino que se pueda ver. Entonces, un maestro puede tener un solo documento para todas sus clases, modifica el documento en Office Online y todas sus clases se actualizan en ese momento, ¿sí? Moodle como tal no lo trae, es un plugin que se le habilita, le tuvimos que hacer algunas adecuaciones. Se habilitó también un módulo en el cual si un alumno dentro de Moodle, si un docente dentro de Moodle agrupa a sus alumnos en equipos de trabajo, se crean grupos dentro de Outlook con su espacio en OneDrive, con su espacio en SharePoint, con su calendario específico del grupo, ¿sí? Y les permite tener, también lo que le llaman el clase notebook, que es un OneNote configurado para clases, les permite tener ahí un espacio de colaboración. Los alumnos para ese proyecto en específico pueden tener el espacio donde modifican un solo archivo, donde pueden poner su agenda de cuándo se van a juntar. Ahí hicimos nosotros modificaciones para que el maestro pudiera revisar sobre esa área de trabajo, ¿sí? También, si se crea una nueva tarea, nos afecta el calendario de Outlook. El Yammer se puede embeber dentro de nuestros cursos de Moodle. Y lo del sistema integral de información, todos los cursos se crean automáticamente en campus virtual, pero la carátula como tal, para los empleados, para los alumnos, para los docentes, es Conecta UACJ. Este es un ejemplo de cómo lo vería una alumna. Si se fijan, del lado izquierdo aparece una de nuestras becarias, su nombre, nos dice cuántos créditos lleva a la fecha, en qué semestre está inscrito. Los cuadros de la derecha son los canales que menciono, son colapsables, que ahí podemos ver el detalle, ¿sí? El horario para esta muchacha, que son las clases que tiene, en qué horarios, ¿sí? También viene una parte de accesos frecuentes, los puntos que más visita. Todo eso se alimenta en base al perfil que esté dentro del sistema integral de información, ¿sí? O sea, es un solo portal, pero lo estamos configurando en base a lo que tenga. Entonces, a ella no le va a salir docentes en línea, que es el portal que tenía entrada, que tiene la entrada del docente antes por fuera, ahora directamente por aquí, porque ya no es docente, ¿sí? A menos que sea ¿cómo se llama? Un estudiante, o sea, podría tener el rol de empleado estudiante, o sea, hay combinaciones, ¿sí? En las que pueden existir, ¿sí? También aparece, ahorita no hay procesos activos porque ya estamos de vacaciones los alumnos, ¿sí? Pero en campus virtual le aparece el total de eventos próximos. Si tuviera entregas de proyectos, exámenes o cosas por el estilo, ahí aparecería, ¿sí? Y es muy aplicada con sus correos, porque ahí les aparece últimos correos sin leer o no quiso imprimir sin hacerlo. Y esto es como ya cuando entra uno por ejemplo, a ver la información de campus virtual, ¿sí? También estamos ligando por cada uno de los cursos. Este es con mi usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? O sea, ¿qué tengo pendiente? Tareas que revisar son 14. Siendo francos, son de prueba. Sí terminé de revisar mis tareas, ¿sí? Pero estamos juntando todo. Está desarrollado dentro de SharePoint en línea, ¿sí? Voy a mostrarles. En Yammer existe también el concepto de grupo, que es una forma más de colaborar. Los maestros crean grupos dentro de Yammer para comunicarse. Sabemos que las redes sociales es el medio de comunicación más común ahorita. Yammer es una red social con la ventaja que no cualquier persona va a entrar, ¿sí? Sabemos que es UACJ la persona que entra al Yammer de la UACJ. Entonces, el primer renglón es un curso que se está dando, entonces no es representativo, esos 62, pero la siguiente es clase de meteorología. Un maestro del laboratorio de meteorología da clase a nivel licenciatura, ¿sí? Y en los últimos 28 días generaron 26 mensajes, ¿sí? Voy a poner, esta es la clase de meteorología, hay participación por parte del docente, que es el primer ejemplo, luego vienen de dos alumnas, y así se están comunicando. Hay gente que, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro. Muchos maestros utilizan el Facebook para esto. El problema es, en Facebook el maestro no tiene control realmente qué le vayan a poner, quién va a entrar, quién no va a entrar. Aquí lo podemos decir, este es el curso que yo quiero, y esos son alumnos, ¿sí? No va a ser alguien que dice que está en la universidad y no sabemos realmente si está, ¿sí? Requiere menos administración. Por parte de la capacitación, mencionaba ya el diplomado, son 4 módulos. Primero fuera, es uno introductorio, que es la incorporación de las TICs en la educación. Luego son las herramientas para el apoyo en el proceso de planeación. Cuando alguien necesita hacer una carta descriptiva, utiliza mucha información. ¿Cómo la puedo organizar? ¿Cómo puedo presentarla? ¿Cómo puedo llevar un control de las citas? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿Sí? ¿Cómo puedo utilizar una herramienta como el OneNote de manera colaborativa en mi academia? ¿Sí? Para generar mi carta descriptiva y que todos estemos trabajando sobre el mismo documento. Se ha ido cambiando el esquema de mandar archivos por correo y más bien es trabajarlos en el OneDrive o en el OneNote, ¿sí? O en grupos y no estar teniendo problemas. Luego, las herramientas enfocadas a la enseñanza, todo lo que es en frente del salón, cómo generar material, ¿sí? Cómo poder utilizarlo en la plataforma. Y por el último módulo es en el proceso de ejecución y control. Cómo saber qué herramientas me puede dar el Office 365, el Moodle o cualquier otra que me ayude a saber cómo van mis alumnos con respecto al avance. ¿Sí? De nuevo, el enfoque que le dimos no es ver la herramienta, sino es ver cómo hacen. Entonces, ¿qué herramienta es la que te puede servir? A la fecha, 269 docentes han tomado el curso, nada más el módulo 1, pero 174 el 2, 104 y 74, 2, 3 y 4. Son los 800 empleados, profesores de tiempo completo. Entonces, pues ahí vamos por buen camino. ¿Sí? Algunos resultados, algunas conclusiones que podríamos llegar. Ha sido adecuada la aceptación. Tenemos gente que dice, no, es que a mí me gusta utilizar Gmail y yo nada más con Gmail. Nuestra postura no fue pelearnos con ellos, pero el soporte, las herramientas, las habilitamos a través de la cuenta institucional y no podemos estar adivinando todo, pero incorporamos las herramientas que vemos que les puede servir a la gente. Otro resultado es que nos dimos cuenta, confirmamos que utilizan las herramientas de manera diferente los docentes y los alumnos, muy diferentes. O sea, su forma de pensar, su esquema mental es otro. Entonces, tenemos que ir adecuándonos como docentes a cómo piensan. ¿Sí? Algo que comentaba, el esfuerzo de capacitación requiere un constante esfuerzo de actualizar. Lo que dábamos hace 2 años ha sido modificado a lo que estamos dando ahorita. ¿Sí? Las herramientas de grupos, tanto en Yammer como en el Outlook, la parte de grupos, son las que muestran más actividad. Ahorita les voy a mostrar rápido algunas estadísticas. ¿Sí? Ahorita lo que ya tenemos que ver es hacer encuestas de opinión periódicas para ver qué es lo que opina la gente, no irnos nada más a números fríos. ¿Sí? Y algo que también se comprueba es que todos son movimientos cíclicos, semestre con semestre. Semestre de enero, mayo se comporta de una manera, agosto, diciembre semejante, pero no igual. Entonces, nos ayuda también para planear ciertas actividades. Los usuarios que en un día tocan Conecta, ¿sí? Andan entre 10, 15 hasta 20 mil usuarios en un día. Tenemos una población de 30 mil alumnos. Usuarios, estamos hablando de que incluye administrativos, ¿sí? ¿Cuántas herramientas utilizan? La mayor parte utiliza nada más una o dos herramientas, pero hay gente que utiliza 5. ¿Sí? Las estadísticas que estoy mostrando son en los últimos 180 días. ¿Sí? Los archivos que utilizan por día, ahí se ve una línea ascendente, quitando vacaciones de Semana Santa, pero obviamente final de semestre, entregas de trabajos, subió. ¿Sí? Pero algo interesante y que tiene que ver con trabajo colaborativo. ¿Cuántos archivos y quién compartió archivos? Los empleados compartieron, o sea, hubo 1,500 personas que compartieron archivos, pero 12,000 alumnos que compartieron archivos. Uno u otro compartieron, ¿sí? Los mensajes de Yammer, ¿sí? Al día, ahí vemos un rango amplio, en días de 3, de 1,000 a 4, 5,000 mensajes leídos por Yammer. Yammer también nos ha ayudado a algunas notificaciones oficiales. La gente de servicios estudiantiles se comunica mucho con los muchachos por Yammer. O sea, se agrupan en, por ejemplo, estudiantes, mujeres ingresadas tal semestre. Entonces, si va a haber una campaña de exámenes de Papá Nicolau, no manda el mensaje, ¿sí?, a todos los alumnos, ¿sí? O sea, los dirige a las mujeres, ¿sí? O si va a haber algo que tiene que ver con tal generación, lo puede mandar directamente, ¿okay? Aquí vemos el número de mensajes por tipo de usuario. Los empleados lo utilizan sustancialmente menos, aunque hay que tomar en cuenta que son más alumnos, ¿sí? Pero son 241 mil mensajes. El Skype sí lo están utilizando, aunque aquí lo interesante es que lo están utilizando más los empleados, a lo mejor hasta en la misma oficina. Skype no necesariamente a nivel video o voz, sino puede ser también en chat. ¿Okay? Algunas aplicaciones que estamos trabajando en ellas, principalmente ahorita es una aplicación híbrida móvil, o sea, algunas partes van a ser completamente nativas y algunas partes van a ser visores de página web, ¿sí? También la incorporación de un canal de Skype para promover que se utilice más, la incorporación de documentos más recientes de OneDrive, o sea, que yo entre al portal y diga, estos son los documentos que estuviste trabajando en los últimos días. Entonces, yo voy a entrar y si voy a seguir trabajando en mi proyecto de titulación, ahí va a aparecer en primer lugar. No voy a tener que irme a moverme a diferentes lugares, ¿sí? Profundizar las estadísticas de Google Analytics, a lo mejor meterle esquemas de métricas por meta, ¿sí? Es decir, queremos subir el uso de estas herramientas, ¿sí? O sea, todo lo que nos permite Google Analytics, que ahorita nada más son resultados. Y una herramienta recién liberada hace unos meses es la de Teams. Lamentablemente, Microsoft ha lanzado en los últimos años herramientas que se traslapan. Entonces, tenemos que evaluarlas, ver si son susceptibles de tener un valor en el trabajo académico, meterlas en la capacitación, meterlas en la plataforma. Teams está interesante, pero sí nos hace falta ver ahí detallitos cómo entregarlo, ¿sí? En sí, eso era lo que quería compartir con ustedes y pues quedo a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Pues muchas gracias.
Va a haber un cambio, vamos a hacer un cambio. Vamos a presentar ahorita al ingeniero Andrés Corral porque tiene ya ahorita un vuelo de salida a las 7:30, entonces tienes 2 minutos para hablar, Andrés. Sí se va ya, pero tiene un ratito aquí ya con nosotros. El ingeniero Andrés Corral es especialista en colaboración para sector público en México, en la compañía Cisco. Él es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey, con especialidad en sistemas inteligentes y cuenta con más de 10 años de experiencia en tecnologías de video y colaboración multimarca. Sin más preámbulo, adelante, Andrés.
Gracias, José Luis. Hoy yo les voy a hablar de las novedades que tenemos en el mundo de colaboración. Por más que quisiera también hablarles de lo que tenemos ya desde antes, les voy a hablar de las novedades que ha habido entre el año pasado y este año. El año pasado les hablé de una herramienta que se llama Cisco Spark. Los invito a todos a que la descarguen, es de uso libre. Y mucho de lo que voy a hablar aquí va basado o es una continuación de todo lo que tenemos en esa herramienta de Cisco Spark. Aparte de eso, también les voy a hablar, vamos a empezar con las nuevas terminales. Me refiero a terminales de videoconferencia o telepresencia. ¿Por qué es importante esto? Porque hay innovación importante en esta área. El primer producto nuevo que tenemos se llama Spark Room Kit y es ese equipo que se ve ahí adelante. No sé si han visto como esas bocinas que venden para poner abajo de la televisión o arriba de la televisión, pero la diferencia es que este tiene video y habilita una sala de videoconferencia simplemente con ese equipo. El segundo equipo que tenemos es Spark Room Kit Plus, que es para salas un poquito más grandes que el Spark Room Kit. Estos dos equipos comparten el mismo set de funcionalidades, que voy a hablar de ellas a continuación. Uno de ellos es que cuentan con un arreglo de micrófonos. No sé si han escuchado la tecnología beamforming, que se utiliza principalmente, o venía utilizándose principalmente para transmisiones Wi-Fi o radiofrecuencia. Lo que estamos haciendo aquí nosotros es aplicar esos mismos principios, pero para el micrófono. Entonces, el mismo equipo tiene al frente todos estos micrófonos, tiene un arreglo de 12 micrófonos, para que no sea necesario poner micrófonos en la mesa, y aún sin tener esos micrófonos en la mesa o en el techo, la captación del audio en toda la sala es bastante buena. Otro punto importante, la señal de video que captan estas cámaras es una señal de 5K, ¿okay? Son los primeros equipos de videoconferencia que tienen esta tecnología. No obstante que el sensor es de 5K, la imagen transmitida es de 1080p, es una resolución inferior tal como se muestra en la imagen. Esto es para que, con esa diferencia de la resolución captada y la imagen real que se transmite, lo que hace el equipo es hacer un seguimiento del participante activo, pero ya de manera digital, no se necesita poner una cámara móvil. Entonces, eso es muy importante porque podemos ofrecer ese tipo de funcionalidades con un equipo con mucho menor costo. Eso nos está permitiendo reducir el costo casi a la quinta parte. ¿Okay? perdón, me pasé de diapositiva. No sé si han escuchado de estos nuevos teléfonos que tienen dos cámaras. En vez de tener una sola cámara, ponen dos cámaras. Esto lo está haciendo Apple, lo está haciendo Huawei, lo están haciendo varias marcas, Samsung, para tener con dos cámaras, cada una tiene una longitud focal diferente y eso nos permite aún un mayor procesamiento posible de la imagen. Lo mismo estamos haciendo nosotros con el Spark Room Kit Plus, pero con cuatro cámaras, no solo con dos cámaras. Si se fijan bien en la imagen, lo que tenemos es una cámara que está completamente de frente y que tiene una longitud focal abierta, otra que está de frente pero con una longitud focal profunda, una cámara para el flanco izquierdo y otra cámara para el flanco derecho de la sala. Entonces, teniendo estas cuatro cámaras, cada una con una señal de video de 5K, prácticamente es como si tuviéramos una cámara móvil completamente para una sala grande. Entonces, eso es lo que nos está permitiendo tener un mejor procesamiento de del video y poder hacer el seguimiento de los participantes. Estos equipos permiten también la utilización de comandos por voz. Si bien cuentan con su control touch, también permiten la funcionalidad de darle órdenes al equipo, de hacer marcaciones, presentar contenido, etcétera, etcétera. Más o menos así se vería una sala con un equipo de estos, un Spark Room Kit o un Room Kit Plus. Una pantalla o dos pantallas al frente, simplemente el equipo conectado arriba o debajo de las pantallas, y eso nos resuelve todo el tema de videoconferencia en esa sala. Esa experiencia, precisamente que les comento, es más o menos como se ve aquí en la pantalla. La cámara detecta a las personas cuando hablan y eso hace que se enfoque automáticamente al participante activo, sin necesidad de cámaras móviles o de calibraciones especiales que se tengan que hacer y obviamente con un costo mucho más bajo. Lo mismo sucede aunque los participantes no estén hablando, esto es muy importante. Las cámaras de seguimiento pues tradicionalmente estaban limitadas a que el participante esté hablando. Este equipo lo que hace es, si detecta que la sala está siendo ocupada por menos personas de las que caben, entonces hace un encuadre inteligente a pesar de que no estén hablando, detecta que todos esos lugares no están ocupados y entonces puede hacer un encuadre más inteligente de la imagen sin sacrificar resolución. También un punto bien importante de el tener una cámara 5K es que se puede hacer procesamiento adicional sobre esa imagen. Lo que estamos viendo aquí es una versión beta del software con el cual están funcionando estos equipos hoy en día, que lo que hace es no solo guardar un log en los equipos de qué llamadas se hicieron contra qué otras localidades, sino también guardar en ese log cuántas personas físicamente estuvieron en esa sala. Y también en una versión no beta, sino alfa todavía, pero que ya se demostró en otros foros, es la funcionalidad de que a través de la misma capacidad del equipo se guarden los logs el nombre de la persona que estaba en la sala, que después de tener este encuadre sepa exactamente qué persona es la que estaba participando en esa sala. Obviamente todo esto viene acompañado con el control en sala y también con APIs abiertas. Eso nos permite que sobre estas funcionalidades y estas capacidades va a haber más funcionalidades en un futuro implementadas ya sea por Cisco o por algún fabricante tercero. El tercer producto del que les voy a hablar es Cisco Sparkboard. Sparkboard es el que ven en la imagen, es un híbrido entre una pantalla, un sistema de videoconferencia y un pizarrón. Y la intención de este producto es transformar esa escena que están viendo ahorita en pantalla, que es una escena típica en un salón de clases o en una sala de juntas, que tenemos al frente una pantalla para proyección, probablemente una pantalla secundaria con un equipo de telepresencia y videoconferencia y un pizarrón en la parte trasera o a veces también de lado. ¿Okay? Esto normalmente va acompañado de cables hacia la mesa para poder conectar la computadora, distintos adaptadores porque algunas computadoras vienen en HDMI, otras en VGA, otras en DVI. Y esto resulta un problema, ¿okay? Tanto para la implementación, porque hay que pasar cables por el techo, todo necesita un acceso a la red, todo tiene controles remotos diferentes. Nosotros lo que queremos es cambiar todo eso por este dispositivo que se pone en la pared, que se conecta a internet de manera inalámbrica y que lo único que necesita hacerse es conectarse a la energía eléctrica, ¿okay? Este equipo es una pantalla Touch, existe una versión en 55 pulgadas, existe una versión en 70 pulgadas y es una mezcla de estas tres funcionalidades. El primer objetivo es poder presentar de manera inalámbrica en una pantalla 4K. ¿Okay? De esa forma yo me despreocupo porque el dispositivo que tengo tenga la entrada que debe de tener o no tenga la entrada que debe de tener. Simplemente yo llego a la sala, si tengo la aplicación de Spark instalada, que como bien ya les decía, por favor, instálenla, es gratuita, les va a servir de mucho. Simplemente con eso yo llego a la sala me saluda, reconoce que soy yo, lo hace de una manera ultrasónica, ni siquiera nos vamos a dar cuenta cómo fue, y yo puedo compartir lo que traigo en mi dispositivo en la pantalla de enfrente en una resolución de 4K. ¿Okay? Siguiente funcionalidad, es un endpoint de videoconferencia. Tiene la cámara arriba, tiene los mismos 12 micrófonos que les comentaba para no necesitar poner un micrófono en la mesa. ¿Okay? Entonces, simplemente con tener este equipo en la sala, yo ya puedo hacer videoconferencias con seguimiento del participante activo y además con una funcionalidad de que yo puedo estar a una distancia de un brazo, que es lo que necesito para poder escribir, y que aún así la cámara me esté viendo bien. Y como es una cámara que tiene una longitud focal corta, lo que va a hacer es, esa imagen con procesamiento matemático la va a desdoblar para que no se vea como una imagen de lente de ojo de pescado. ¿Okay? Y la tercera funcionalidad del Sparkboard es que sirve también como un pizarrón digital. Es un touchscreen de 55 o de 70 pulgadas y es multitouch. Entonces, eso nos permite utilizar este dispositivo también como un pizarrón digital. La gran ventaja de este pizarrón digital comparado con los demás pizarrones digitales que conocemos es que esto viene integrado a todas las demás funcionalidades y a toda la plataforma. Esto significa que si ustedes en Spark tienen un espacio para tratar cualquier tema con cualquier cantidad de personas que ustedes quieran, ustedes pueden compartir ahí mensajes, archivos, llamadas, citas y pizarrones ahora. Esos pizarrones se quedan en la nube. Entonces, de esa forma, lo que nos evitamos es que si tenemos una junta, ya sea física o virtual, tengamos que estarle tomando fotos al pizarrón y compartiendo fotos de esos pizarrones, que es algo que siempre sucede. Estamos en una junta, alguien ya rayó en el pizarrón y nos tenemos que cambiar de sala de juntas porque ya la van a utilizar. le tomamos la foto y llegamos a la otra y lo volvemos a dibujar todo. Esto hace que esos pizarrones queden virtualizados, por así decirlo, quedan en la nube para poder seguirlos utilizando. Cada espacio en Spark puede tener N cantidad de pizarrones relacionados y esos pizarrones se pueden editar o manipular desde este Spark Board o desde cualquier dispositivo que ustedes tengan, sea iPad, iPhone, Android, computadora, Mac, lo que sea. ¿Okay? Y un último punto que es bien importante es el precio de este equipo es accesible, es muy accesible. Recuerdo cuando a nosotros mismos en Cisco nos estaban presentando el producto y nos decían, tiene 12 micrófonos, tiene pantalla 4K, es touch capacitivo de múltiples puntos, tiene una cámara 5K, hace seguimiento. Yo escuchaba todas las funcionalidades y me imaginaba el precio de este equipo como una millonada y la verdad es que no es así. Es nuestro segundo endpoint más barato, ¿ok? Solo el que es de este tamaño, una pequeña camarita para poner en una pantalla, es el único que es más barato que este. Y este ya incluye las bocinas, ya incluye la pantalla. Y no es una pantalla cualquiera, es una pantalla 4K. ¿Okay? Entonces, en realidad, los invito a que nos busquemos después de esto para comentar este producto, porque en realidad es un precio bastante accesible. Y también puede funcionar en modo combinado. Si ustedes ya tienen un endpoint de telepresencia de Cisco, puede funcionar en conjunción con este dentro de la misma sala. ¿Okay? Independientemente de estas nuevas terminales que les acabo de mostrar, que ya de por sí tienen bastantes funcionalidades y bastantes atractivos a la solución que ofrece Cisco, también hay nuevas funciones que se implementan sobre nuestra plataforma que son bien importantes de mencionar. La primera es SIP Dial-In. ¿Qué significa el SIP Dial-In? Dentro de la plataforma de Spark se generan grupos, se generan espacios para tocar distintos temas en los cuales yo invito a gente y comparto archivos, comparto mensajes y el chiste es tener un espacio de esos para cada tema que nosotros estemos viendo. Probablemente una analogía sería como los grupos en WhatsApp, donde creamos un grupo para estar con nuestros amigos, un grupo para estar con la familia. Aquí es algo similar, pero la intención es que sea para cada tema. Entonces, probablemente yo tengo un espacio para ver el tema de la planeación de esta presentación, un espacio para ver la planeación de otro evento que yo pudiera tener. Para dar seguimiento a alguna solicitud de un permiso, tengo otro espacio. Para cada tema, yo tengo espacios. Entonces, en esos espacios están todas las personas relacionadas a ese tema y todos los archivos y toda esa cajita con esos espacios y con esas funcionalidades, yo las tengo en cualquier dispositivo. Esta funcionalidad de SIP Dial-In significa que cada espacio de cada tema que yo genere, ya sea con la versión gratuita o con la versión pagada de Spark, tiene un multipunto de videoconferencia incluido. ¿Okay? Desde la versión gratuita, si yo descargo Spark y genero un espacio de trabajo con cualquiera de ustedes para ver cualquier tema, ese espacio me va a decir la dirección SIP de este espacio es esta. ¿Okay? Entonces, si yo marco desde un endpoint de telepresencia, sea Cisco o sea de otro fabricante, siempre y cuando sea en SIP estándar, yo marco a esa dirección SIP, voy a estar en videoconferencia con todas las personas que están en ese espacio. ¿Okay? Si lo estoy haciendo a un espacio que fue generado con la versión gratuita, tengo la capacidad de conectar 3 puertos o 3 personas. Si es en la versión pagada, puedo tener 25 puertos. ¿Okay? Y estamos hablando de que esta licencia es una licencia de menos de $20 mensuales. ¿Okay? Otra funcionalidad nueva, Spark Care. Spark Care es una funcionalidad parte de la plataforma de Spark que nos permite habilitar un help desk o un call center de manera muy sencilla. ¿Okay? En la primera versión que ya tenemos disponible en México es a través de mensajes, en la que está por llegar también incluye telefonía. Una vez más, se ofrece como servicio y es muy sencillo de habilitar esas funcionalidades. Y la última funcionalidad que es muy importante, específicamente para el tema de deployments de video, es Cisco Spark Hybrid Media Node. El nombre suena muy rimbombante, pero no es más que un proxy de todas esas funcionalidades que tenemos en la nube de Spark, todos esos multipuntos por cada espacio de los cuales les hablaba en el slide anterior. ¿Qué sucede si todo mundo empieza a hacer esas llamadas hacia esos espacios de Spark? Que todas nuestras llamadas de video van a ir hacia la nube, sin importar que la persona con la que estoy hablando probablemente esté en el edificio de al lado o en la oficina de al lado. Entonces, lo que hace Hybrid Media Node es, yo pongo ese nodo en medio de la nube de Cisco y de los dispositivos que se están conectando. Lo pongo dentro de mi red. Y lo que me va a permitir es que las llamadas de las personas que están en el mismo sitio no se vayan hasta la nube, ¿ok? Suceden de manera local. Y el punto más importante de este nuevo componente de la solución de Cisco es que no tiene un costo de licencia. Si ustedes tienen su usuario de Spark y tienen un espacio al que quieren marcar, simplemente marcan. Y si ustedes empiezan a darse cuenta que el tráfico en su red hacia ese tipo de espacios de Spark empieza a ser considerable, ustedes descargan de su portal de administración de Spark la imagen, la máquina virtual de Hybrid Media Node, lo implementan en algún espacio de cómputo, en alguna máquina virtual que ustedes tengan disponible, y es todo lo que se necesita. ¿Ok? Entonces, si se fijan, con esta suma de funcionalidades, lo que estamos haciendo es transformar la forma en la que vemos el multipunto y la conectividad. Ya no nos preocupamos de quién es, dónde está, cuántos puertos tiene. Lo que nos preocupamos es qué tema estamos tocando, no importa si estoy en la versión gratuita o en la versión pagada, a dónde tengo que marcar, marco con el dispositivo que tenga en la mano sin importar la marca. Y por otra parte, la gente de TI se encargará de poner tantos media nodes como sea necesario para que mi tráfico a la nube no se multiplique. ¿Okay? Eso puede funcionar cuando hay algunas personas de manera remota y unas personas de manera local. Las únicas que conecta hasta la nube son a las que están remotas. También puede funcionar si hay puras personas locales. También puede funcionar si hay que hacer un desborde. Si yo tengo solo un media node y ya se saturó, entonces automáticamente lo va a desbordar a la nube. Y también lo que va a suceder es que yo puedo hacer lo mismo, pero con distintos sitios. Si yo tengo un anillo MPLS entre varios campus, va a detectar automáticamente que hay una conexión interna sin necesidad de ir a la nube entre esos dos media nodes que yo tengo. ¿Okay? Y por último, tenemos también un nuevo modelo de consumo para todas estas terminales que les comentaba. Por una parte es el modelo de consumo para las terminales y por otra parte es el modelo de consumo de la plataforma para ustedes que son del sector educativo. El nuevo modelo de consumo básicamente es algo muy similar a lo que vemos ahorita en la pantalla, que es cómo se compra un iPhone o un smartphone hoy en día. Rara vez llegamos a la tienda del fabricante y le decimos, dame mi iPhone y pagamos el precio completo. Normalmente vamos con Telcel o con AT&T o con Telefónica y nos ofrecen un plan en el cual nosotros damos una cantidad inicial y una mensualidad que incluye el servicio y que incluye el seguro. Y de esa forma, después de X tiempo, el equipo es nuestro. ¿Ok? Exactamente lo mismo estamos haciendo para todo nuestro portafolio de terminales, ¿okay? Tanto las que ya existían como los nuevos que les acabo de hablar ahorita. Entonces, de esa forma nos aseguramos de que tienen la conexión a la nube, la sala multipunto a la cual se puedan conectar, la garantía, el servicio, la atención en el TAC, y después de X tiempo de pagar la mensualidad podemos hacer lo que nosotros querramos con ese equipo. ¿Okay? Y por último, para la plataforma, nosotros tenemos un programa para instituciones educativas que incluye Spark y que incluye Webex, a un precio que tiene hasta un 96% de descuento. Es en realidad un compromiso social que hace Cisco a nivel global para favorecer la evolución y la transformación de la educación. Es un programa en el que la apuesta de Cisco es tener penetración en los alumnos que tal vez en algún momento serán empleados o empresarios y buscarán estas herramientas, pero en realidad con ese precio lo que está haciendo Cisco es ponerlo mucho más abajo de costo para ustedes que son instituciones educativas. Este paquete lo que hace es ayudarles a transformar la forma en que tienen juntas, a transformar la forma en que toman o hacen las clases, a transformar el trabajo en equipo, sea administrativo, operativo o de los mismos estudiantes. Incluye Spark, incluye video, incluye estos MCUs, incluye grabación, incluye streaming para todos los miembros de su comunidad. Como les comentaba, hasta con un 96% de descuento y con un programa de adopción incluido. Lo que se pide de ustedes es, obviamente, cubrir ese 4% de costo restante y que sea un compromiso de un mínimo de 3 años, porque es lo único que nos va a asegurar que esa inversión que vamos a hacer en conjunto con ustedes vaya a tener en realidad un impacto en la adopción de esos servicios y en la transformación de esa forma que tienen de operar y de ejecutar tanto la parte académica como la parte administrativa. Sin más, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Voy a tener que salir ahorita porque mi vuelo se me va, pero se queda aquí mi equipo, se queda Mariana, se queda Ricardo, que seguramente podrán resolver sus dudas y de cualquier forma podemos estar en contacto. Muchas gracias.
Ok, Andrés, muchas gracias. Buenas soluciones. Sin más, por favor, démosle paso aquí al ingeniero Francisco Eud Velasco. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es responsable del Servicio Integral de Videoconferencia Universitaria en la Coordinación General de Tecnologías de Información de la misma. Ha participado en proyectos vinculados a la implementación, desarrollo y operación de tecnologías en comunicaciones, servicios multimedia en instituciones educativas y en el ámbito empresarial. Es responsable de la producción, logística y transmisión de eventos como en los informes del rector de la universidad, foros internacionales, congresos, entre otros. Además, es conferencista e instructor en foros educativos relacionados a tópicos de videoconferencia. Es integrante del grupo de videoconferencia del Comité de Desarrollo de la Red en CUDI. Adelante, Ud, por favor.
Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Platicaba con mis amigos aquí en el panel de que si hiciéramos un similar a los grandes festivales musicales, pues digamos que nos tocó ser los headliners el día de hoy, entonces las mejores ponencias están aquí con nosotros. Seríamos algo así como el YouTube de videoconferencia, nunca sería Bono, eso que ni qué. Bien, iniciamos, vamos a darle. Hoy pediré el apoyo a mis amigos que están aquí en la mesa. Muy bien. Iniciamos con los antecedentes, bueno, la agenda de lo que vamos a platicar el día de hoy. Antecedentes, el ayer, hoy y mañana en el Servicio Integral de Videoconferencia Universitario en la Universidad de Guadalajara. Adelante. Platicarles, este es servicio, es el conjunto de tecnologías en comunicaciones multimedia que ofrece la Coordinación General de Tecnologías de la Información, a la cual yo pertenezco, para los propósitos que requiere la comunidad en toda la Universidad de Guadalajara, toda nuestra comunidad estudiantil, académica, administrativa. Adelante, por favor. En los antecedentes, atiende a nuestros 18 centros universitarios que están en la zona conurbada de Guadalajara y en interior de todo el estado de Jalisco, además de las dependencias universitarias, en apoyo a dependencias gubernamentales y organismos externos con quien cuenta lazos la universidad. Este servicio cuenta con una disponibilidad del 98% anual, considerando dos mantenimientos preventivos por año, y estos son informados a todos nuestros usuarios por parte de nuestra mesa de ayuda, nuestro Service Desk. Adelante, por favor. Iniciamos con el ayer de este servicio. Platicamos que inicia en 1998, ya el siguiente año son 20 años del servicio de comunicación multimedia en la Universidad de Guadalajara. Estamos a tiempo de planear la fiesta a la cual todos van a estar invitados. Ojalá que no sea por videoconferencia. Proyecto inicia con una red híbrida, dado los tendidos de fibra óptica con que contaba la universidad en todos nuestros centros metropolitanos en la ciudad de Guadalajara, se opta por utilizar una red híbrida coaxial con fibra óptica, donde se asignaba una gama de canales similares a los que tenemos en nuestras casas con el servicio de cable, y otorgábamos un canal para una sala de videoconferencia y un auditorio. Esto pues nos requería infraestructura, sobre todo nodos de conectividad que tenían que tener un mantenimiento muy especial. En el 2000 adquirimos nuestra primera MCU, una MCU de la marca Lucent, con capacidad de conectividad de 8 sitios. Estos con enlaces dedicados, enlaces que dábamos la cobertura a nuestros centros regionales en el interior de Jalisco. Entonces, aquí ya podíamos, por medio de la integración de ambas redes, tener la conectividad con nuestros campus externos, internos a Guadalajara, y dar la cabida ahora sí a todo el estado de Jalisco. La siguiente, por favor. También en el año 2000 se inicia la conectividad hacia la red nacional de videoconferencia y la red CUDI, la red nacional de videoconferencia operada por la UNAM, y la red CUDI, que es a la que diario estamos conectados. En el 2002 adquirimos nuestra primer MSU en IP, H323, de la marca Acor, que nos permitía conectar 24 sitios, y con ello nos llevó también a tener nuestra primera red en equipos IP, con 12 equipos de la marca Polycom SP128. Esto nos permitió planear nuestra primer videoconferencia interactiva. Aprovechamos que en el 2004 se dieron los festejos de los 10 años del esquema de la red universitaria. La red se conformaba ya por centros universitarios metropolitanos y centros universitarios regionales. Entonces, en el año 2004, el señor rector de ese entonces invita a una celebración de los 10 años de la red, haciendo una videoconferencia interactiva donde daba la voz a cada uno de los centros universitarios, que en ese entonces eran 16. Ya para el 2008 se adquiere la segunda MCU en IP, es una MCU de la marca Rad Vision, donde teníamos capacidad para 48 sitios en Standard Definition. También aquí incorporamos lo que es el servicio de Scopia Desktop, que para esa fecha solo nos permitía conectividad en PCs y en laptops. Entonces, la creciente demanda de equipos de videoconferencia nos lleva hacia el año 2012, donde adquirimos nuestra tercera MCU, también de la marca Rad Vision. Esta ya incorpora SIP, y en esta también ya nos permitía tener puertos en alta definición. Tenemos 30 puertos en alta definición. Actualizamos el servicio de movilidad con Scopia. Aquí ya podemos integrar los dispositivos móviles. También en este 2012 se forja la primera red en alta definición a todos los centros universitarios. Aquí ya son 18 centros universitarios, todo uno de ellos operados a partir de esta MCU. Para el 2014, hace unos años, incorporamos el sistema de streaming para nuestra comunidad universitaria y el sistema de grabación de contenidos. La siguiente.
Y aquí es donde entran los puntos críticos, por eso es que los marco en rojo. El 2015 tenemos nuestra primera saturación en puertos HD. Afortunadamente o desgraciadamente le toca a nuestro coordinador general tener esta primer caída de nuestra infraestructura de MSU. Sucede de que nos rebasan los puertos, sucede que él está dando su clase un lunes por la tarde, lo recuerdo bien, y invita a sus estudiantes. Nos da el caso de que la MSU censa a todos los dispositivos, sobre todo móviles, las tabletas, los smartphones, como puertos en HD. Entonces, a su alumno número 27, ingresa el 28, nos tumba toda la sesión y pues estar ante el escenario de nuestro jefe, pues nos alarma, pero fortuna pasó con él. Entonces, él toma las medidas necesarias para llegar al año 2016, donde damos paso a nuestra nueva infraestructura en tecnología de comunicaciones multimedia en la Universidad de Guadalajara, con los equipos Cisco Meeting Server y la tecnología de Zoom. Eso hasta hoy. La siguiente, por favor. Créanme que para nosotros que vivimos de videoconferencia, estar frente a un micrófono quizás sea lo similar a lo que ustedes sienten estar frente a la cámara día con día en una videoconferencia, entonces es bueno estar aquí. Estas son las tecnologías con las que día a día jugamos en el ambiente de videoconferencia en la Universidad de Guadalajara. Convivimos con diferentes soluciones y en un momento les platico cada una de ellas. Adelante, por favor. Para el caso de Avaya, en el día de hoy, es nuestra MSU que compramos en 2012-2013. Esta es la que nos da el soporte para 30 sitios en HD, 15 sitios en Full HD. Contamos con 300 cuartos virtuales dentro del Scopia Desktop. Esta fue la que nos hizo la jugada de que cayera la sesión. Nuestro nuevo integrante en la operación, el equipo de Cisco Meeting Server, es un equipo para 36 puertos de conectividad, con la particularidad que nos soporta hasta 96 usuarios, sea cual sea la definición con la que se conecte y el dispositivo que se conecte. Por eso marco que son todos los medios de conectividad que nos permite hacer esta solución. Lo estamos otorgando a cada uno de nuestros centros universitarios para que ellos lo trabajen acorde a sus necesidades diarias. Y el sistema Zoom, un sistema completamente en la nube, con 50 sitios de conectividad, y es un sistema autónomo a toda la infraestructura que cuenta la Universidad de Guadalajara. Esto para alejarnos un poco de nuestra infraestructura y tener una redundancia de conectividad. La siguiente, por favor. Ya me lo terminamos. Sé que ya el ambiente de vida nocturna aquí en Vallarta inició hace minutos, entonces vamos rápido. Dentro de la tecnología LifeSize, pues contamos con un video center. Este es el que nos permite tener nuestros canales de streaming y nuestros canales de grabación. Tenemos 5 canales de grabación activos, con hasta 500 horas de contenidos audiovisuales y diversos canales de streaming distribuidos también en todos nuestros centros universitarios. Con Pólico tenemos nuestra red de alta definición con hasta 56 códecs aún activos y aún en operación. Y por último, la tecnología PECSIP, lo que es la tecnología de conectividad en videoconferencia que nos permite usar CUDI. En él tenemos 2 cuartos virtuales que nos permite hacer la integración en diferentes protocolos. Adelante, por favor. Bueno, rápidamente quise poner estos números para ejemplificar lo que es el uso de la videoconferencia de la universidad. Estos datos son tomados del informe que el doctor Luis Gutiérrez presentó hacia el rector general en su reporte de tecnologías. Quise enmarcar este par de temas en particular, lo que fue el crecimiento en las sesiones de MSU y de sesiones por Scopia, o nuestras sesiones en dispositivos móviles, remarcando el hecho de que del año 2015 al año 2016 nuestra conectividad por sesiones multipunto disminuyeron Caso contrario, nuestras sesiones por dispositivos móviles que aumentaron hasta llegar a un promedio de 10.600 videoconferencias al año o sesiones de videoconferencia al año. La siguiente, por favor. Ya me lo terminamos, ya. Vayan antojándose ya la rica cena. La interoperabilidad con la que día a día les menciono jugamos, son con los protocolos H323, con SIP, con los temas de streaming, los temas de grabación, el video bajo demanda, web RTC, las transmisiones a YouTube, las transmisiones a Facebook Live, y utilizamos cada uno de los escenarios que les planteé anteriormente para hacer integración. Por ejemplo, un caso rápido es la MCU de Red Vision, perdimos el servidor SIP, entonces dejamos de hablar SIP hacia la caja de Red Vision. Y utilizamos en primera instancia el cuarto que nos proporciona CUDI de PECSIP para hacer la comunicación o el puente entre la tecnología H323 que teníamos con la caja Red Vision y el Video Center de LifeSize para dar la salida de las sesiones de multiconferencia hacia los canales de streaming de cada uno de nuestros centros universitarios. A día de hoy ya absorbemos esa parte con el Cisco Meeting Server, ya dejándole por completo el trabajo a esta aplicación. Integrando pues los temas nuevos como es la transmisión a YouTube y Facebook Live, que han tenido mucha demanda hoy en día. Adelante. Y bueno, referente al mañana, estos son los retos que nos toca por vivir en lo que sigue en la etapa profesional en la Coordinación General de Tecnologías de Información. Sigue recientemente presentado el Plan de Desarrollo Institucional de las Tecnologías de Información de la CGTI a la Universidad de Guadalajara, cumplir con los señalamientos que nos establece este plan y sobre todo en los tópicos de comunicaciones multimedia. Un factor muy importante que sigue es la conectividad a nuestras preparatorias. Actualmente contamos con 67 preparatorias de punto eje de Guadalajara y el estado de Jalisco. A ellas no tenemos infraestructura de videoconferencia como tal. Ya estamos analizando diferentes soluciones para integrarlas. Esto nos implica pensar en un crecimiento en cualquiera de nuestras plataformas que actualmente contamos. Y es un reto muy interesante para poder llevar en una primera instancia estas 67 cabeceras de preparatorias en el estado de Jalisco, de un total de 130 que conforman en la red universitaria. La adopción integral al protocolo de IPv6 es una labor muy interesante la que están llevando mis compañeros en la coordinación. Los invito el día de mañana, ellos presentan el caso de telefonía, es un caso muy interesante que es mañana la ponencia, creo a las 10 de la mañana, los invito a que participen en ella. Y vean lo que se está logrando en la universidad en tema de IPv6. Entonces, videoconferencia es un escenario que queremos adoptar para ello en este protocolo. Un tema que es los proyectos de telemedicina. También mañana se presenta un proyecto de telemedicina que lidera José Luis. En este caso, en conjunto con nuestras dependencias de hospitales civiles. Es un tema muy interesante, quizás en 24 horas ese que se toca ese tema. El headliner de mañana es ese, entonces, por favor, estén aquí para que lo puedan vivir. Adelante, por favor. Continuar trabajando con los proyectos que establezca el grupo de videoconferencia de CUDI, que lidera muy bien José Luis. El proyecto de web RTC hacia la universidad, además de los temas de asistentes virtuales para dependencias universitarias, control escolar, el sistema de registro de alumnos, el CIAU, y por último el OTT de la Universidad de Guadalajara, el Netflix de nuestros contenidos que tenemos en la Universidad de Guadalajara, nuestros contenidos digitales. La siguiente, por favor. Dejamos este apartado para una futura instancia. Estoy a sus órdenes, ya sea aquí en el área de pasillos, el área de la exposición. No me queda más que darle las gracias. Gracias por estar aquí en Puerto Vallarta, en mi casa, que es la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches.
Muchas gracias, Eud. Bueno, finalmente les voy a hacer una charla muy breve, ya casi de 5 minutos, ya para pasar a retirarnos. Por favor, si tienen ahí la presentación. Bueno, dentro de lo que es la parte de colaboración audiovisual, en lo que nosotros hemos ahora sí que visualizado en la parte de colaboración, pues tenemos prácticamente 2 ejes, ¿no? Uno de ellos es los sistemas de sala de videoconferencia y por el otro lado son los sistemas móviles. Entonces, en la parte de los sistemas de sala requerimos de ciertas capacidades que deben de ser mucho mayores para alcanzar transmisiones de alta definición y, bueno, como lo comentaba hace ratito Andrés Corral, pues ya con capacidades de hasta 4K, ¿no? Pero bueno, en este caso les voy a platicar acerca de WebRTC, que está más enfocado a la parte de movilidad. A la parte de movilidad en cuestiones de sistemas, principalmente laptops. A ver, vamos a ver si funciona aquí mi apuntador. Bueno, entonces, ¿de dónde viene WebRTC? Tenemos bastantes protocolos y estándares de compresión de video. Prácticamente desde 1988 empieza a surgir todo este tipo de esfuerzos por hacer estándar la compresión del video, ¿no? El video por sí solo no puede transmitirse en un ancho de banda pues de una red de datos porque pues, ocupa arriba de 40 megabits sin compresión. Entonces, tenemos diferentes estándares y protocolos para hacer este proceso más sencillo a las redes de datos, ¿no? Uno de ellos, el que estamos utilizando, por ejemplo, actualmente es el H.264, que es el caso de la transmisión para alta definición en equipos de videoconferencia. Más sin embargo, pues bueno, uno de los más recientes muchos de nosotros tenemos ahí a lo mejor experiencia en los videos, es el BP8. Este protocolo, este estándar, fue adquirido por Google, realmente era un RFC, que es el 6386, del Instituto, el Engineering Task Force de Internet. Y bueno, este estándar es el que se ha utilizado más para WebRTC. En el caso de WebRTC, ¿qué es WebRTC? Básicamente es la capacidad que tiene un browser de Internet, un navegador, para transmitir video en tiempo real. Esto propuso la IETF en 2012 como algo que tiene que ser interoperable. Entonces, lo que básicamente se puso en ese documento es que debería soportar este protocolo de BP8 y además tener pues ciertas características, ¿no? Entre ellos, la transmisión entre 10 y 30 cuadros por segundo y una resolución de 320 por 240 bits y hasta 1280 por 720, que es la alta definición en calidad 720, ¿no? Y bueno, un canal de audio de 8 kHz. ¿Qué es lo que hace posible WebRTC? En este caso, el estándar WebRTC funciona en un navegador, como decíamos, en un navegador e incorpora el protocolo de Real Time Communications, que en este caso es la parte gris que está aquí abajo, a ver si funciona el apuntador, así. Es esta parte. Para esto, el browser, el navegador, debe de tener implementado el RTC, hace llamadas hacia el web server como si fuera un acceso a una página web, más sin embargo, pues a través de los códigos que se tienen ya implementados a través de APIs, se utiliza ya entonces esta función de transmitir video y audio y video sobre esta base de los navegadores de web. Y bueno, entonces, en este caso, adicionalmente a lo que ha hecho la IETF, también la World Wide Web Consortium ha definido ciertas etiquetas y códigos de JavaScript para hacer accesible este protocolo, este estándar. Entonces, la idea de esto es que el WebRTC pueda ser fácil de utilizar y que sea interoperable en diversos dispositivos, que permita un intercambio en tiempo real de audio, video y datos y además, pues bueno, estas APIs deberían de ser soportadas por estos navegadores. Al momento, solamente están integradas en Google Chrome, en Mozilla Firefox y en el navegador de Opera. Bueno, más prácticamente, tenemos varios casos que ya se han hecho para el desarrollo y la implementación de WebRTC. En este caso, pues los proveedores de servicios de video han aprovechado mucho ya esta cuestión de poner el servicio de video, de videoconferencia sobre WebRTC, que como les decía, básicamente son llamadas, son APIs que se pueden implementar en un navegador, en un browser, y poder hacer uso de los servicios de audio y de video a través de esas interfaces de programación. En el caso de la red de CUDI, hace ya un par de años se implementó el servicio de BCCUDI, que muchos de ustedes ya conocen, en el que, bueno, está basado este servicio en WebRTC. Para que pueda hacer funcionar el WebRTC se necesitan implementar en el servidor, pues bueno, diferentes tipos de accesos, ¿no? En este caso, algunos de ellos son la administración de la conexión. Esta aplicación de BCCUDI es adquirida de un proveedor, es del PECSIP, se llama el servicio que está implementado el BCCUDI, y bueno, ya está programado, ya está hecho. Nosotros en este caso, con el apoyo de la parte de diseño gráfico de CUDI, bueno, se logró ya pues personalizar más la interfaz. Entonces, eso es lo que nos permite tener WebRTC, ¿no? Poder personalizar nuestras interfaces. Adicionalmente, pues bueno, también se puede implementar en diferentes tipos de servicios, en este caso, en la página de web de CUDI, se tiene algo que se le llama CUDI virtual, en donde los usuarios se registran a las comunidades de trabajo en los grupos de trabajo y pueden tener acceso hacia esos servicios. Obviamente, pues bueno, deben de estar la institución donde quieren ustedes acceder, deben de estar registrados con CUDI, tener su membresía, ¿no? Y bueno, adicionalmente, WebRTC, lo único que nosotros podemos hacer y que el sistema hace para utilizar los servicios de audio y video es tener acceso a los recursos que tiene el dispositivo donde se está utilizando, ¿no? En este caso, podemos hacer uso o hacer llamadas hacia los micrófonos, hacia las cámaras o algunos otros dispositivos de entrada y salida que tenga nuestro dispositivo, ¿no? Puede ser una laptop, puede ser un smartphone, etcétera. Y bueno, básicamente eso es todo lo que les quiero platicar. Yo creo que aquí en este proyecto con WebRTC podemos hacer muchas cosas. Primero que nada, pues necesitamos también el apoyo de la gente de programación que se dedica, por ejemplo, el día de ayer y hoy estuvieron en los hackatones. Entonces, muchas de esas cosas que tenemos aquí con WebRTC, pues se pueden implementar no solo para CUDI, sino para las instituciones, para sus instituciones en las que se pueden implementar nuevos servicios, ¿no? Entonces, es cuestión de poner algo de innovación, de que la gente de TI pues también esté involucrada para poder hacer uso de este servicio, ¿no? Esta plataforma de WebRTC es sin costo, es solamente desarrollar la implementación, ¿no? En este caso, como les comentaba, de BCCUDI, sí es importante comentar que el servicio ya está trabajado por un proveedor, ya está puesto. No solamente es para WebRTC, también permite hacer uso de sistemas de H323 o de SALA para poder conectarlos entre sí. Entonces, la interoperabilidad que se maneja con WebRTC y otras tecnologías es muy importante, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, pues ya damos finalizado esta plática. No sé si tengan alguien por ahí alguna pregunta para nuestros colegas del panel o cualquiera de nosotros. Estamos a sus órdenes. A ver, por favor, adelante, si puedes pasar ahí al micro. Tu nombre y tu institución.
Alejandro Martínez Varela, de Universidad de Guadalajara. ¿Hay planes para llevar o hacer trascender con mayor calidad tanto en audio como en video para web RTC?
Sí, es parte de las estrategias del grupo de trabajo de video, de videoconferencia. Realmente, pues bueno, depende también de la importancia que le dé la gente que está detrás de los proyectos para poder hacer realidad esos servicios, ¿no? Y pues bueno, los invitamos igual a unirse al grupo de videoconferencia. Están abiertas las propuestas para que ustedes también tengan la idea. Está, pues bueno, como les digo, esto está en pañales todavía, pero las propuestas están ahí, ¿no? Para desarrollarse, ¿no? Puede ser en telemedicina, puede ser en educación, puede ser en diferentes partes donde el video pueda ser utilizado. Y sobre todo, si estamos en la red CUDI, pues tenemos bastantes posibilidades de mejorar nuestros servicios a través de video. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, y si no, pues les agradecemos el tiempo de estar hasta esta hora todavía por aquí. Muchas gracias. El día de mañana pues continúan las pláticas. Buenas noches.